A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a acercarnos a la medianoche, como siempre digo, en esta primavera un poco rara, y contarles que me había quedado de la reunión del grupo FIACA, con ese acrónimo misterioso, sobre qué pasa con la cultura argentina. Bueno, lo voy a comentar otro día, pero se trató sobre todo del tema de la pulsión de los argentinos, pulsión con la democracia, pulsión con el abismo y pulsión con este monstruo de tantas cabezas que fue la inflación y que por este momento parece que la tenemos dominada. Pero lo comentaré exhaustivamente el próximo martes, porque hoy quiero contarles que este domingo pasado estuve en la Feria del Libro Antiguo, que como saben se llevó a cabo en el Palacio Libertad, y es su, creo que es su 11 edición, su, sí, 11 o algo así. Lo cierto es que se juntaron allí las numerosas librerías antiguas que hay en Buenos Aires. Esto me hace acordar a una calle de Londres que se dedica solamente al libro antiguo, que al cerrar el programa vamos a pasar algo relacionado con ello y también con esta feria. Contarles que, para mi sorpresa, me encontré ahí con los afiches del Festival Barroque que yo organicé entre 1970 y 1972, pero en relación a la película, con la autoría de quien fuera nominado doctor honoris causa de la Facultad de Arquitectura hace unos días, mi estimado amigo Juan Oreste Gatti, gran diseñador, gran dibujante, gran pintor y gran escenógrafo, que hizo muchos logotipos de mis publicaciones, mis revistas y mis libros en los años 70, y hoy hace ya años que está en España trabajando para la Ópera de Madrid y para las películas de Almodóvar. Son icónicos sus afiches. Y bueno, me encontré con uno de estos afiches de mi película Hasta que se ponga el sol, y sin darme a conocer, estuve averiguando cuánto costaba y realmente me llevé una sorpresa. No fue la única, porque también estaba en exhibición el ejemplar 1, número 1, con la tapa de Victorio Campo, de una revista que yo ayudé a lanzar, distribuir, tanto en la Argentina como en el exterior, que se llamó Pájaro de Fuego, una revista de cultura que editamos durante 7 u 8 años a partir del año 77. Bueno, de contarles que yo no soy coleccionista de nada, no suelo coleccionar nada, pero fui porque me gustan los libros antiguos. Acá traje uno para mostrarles. No es de los más antiguos que tengo, es apenas de 1914. Tengo algunos del año 1700 y del año 1600 también, algunos que mis amigos pudientes me los regalan, otros me regalan una corbata. Pero quiero comentarles sobre este libro que encontré en una librería de viejo de Buenos Aires, como ven está en cuero. Es de Juan Ramón Jiménez. En España lo conocen como Juan Ramón, ya con eso deducen que es Juan Ramón Jiménez. Todos lo conocen por Platero y yo, pero yo lo conozco por sus sonetos, dado mi afición al soneto. Y bueno, el libro tiene cosas muy especiales, tiene su ex libris, como ven por acá, y les voy a leer el acápite. El libro se llama en realidad Obras de Juan Ramón Jiménez, verso y prosa, y tiene esta linda iconografía, y dice Obras de Juan Ramón Jiménez, sonetos espirituales, que fue el libro que marcó la etapa intelectual de Juan Ramón Jiménez, posterior a Platero y yo. Es la búsqueda de una espiritualidad que quiere encontrar en la belleza la armonía y la verdad para los hombres. Estos sonetos espirituales fueron escritos entre 1914 y 1915 por la casa editorial Calleja en Madrid en 1917. Quiero que vean la cuadratura que tiene su portada, así como está entelado el libro en tela de raso. Es una joya que todo esto se puede mejorar, pero a mí me gustó tenerlo como, como lo encontré. Tiene su señalador también en cordoné. Y bueno, es un libro maravilloso. De estos libros había un montón en esta Feria del Libro Antiguo que se dio en el Palacio Libertad. Y vi mucho primera edición de Borges y primeras ediciones de Cortázar, que parece que son muy buscadas, así como la de la Pizarnik también, muy buscadas por los compradores internacionales que visitan periódicamente la Argentina, porque acá hay mucho libro antiguo de tipo francés e italiano, merced a la inmigración que hubo en estos países. Si mi operador me pone la música del día, a lo mejor yo me animo a leerles un soneto, es proverbial que nunca leo. Pero bueno, este me gustó, se llama Guardia de Amor y dice: pongo mi voluntad en su armadura de dolor, de trabajo y de pureza. A cada puerta de la fortaleza, porque sueles entrar en mi amargura. Mensajes de deleite y de ternura escucho en torno, en la delicadeza del verde campo en flor, y ya mi tristeza va a sucumbir de nuevo a tu locura. Sigamos.
Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con breves noticias sobre el mundo literario, generalmente de Argentina, de España, de Francia y algo de Italia. Quiero comentarles que acabo de llegar de la celebración, hoy es el día de la unidad italiana. Recuerden que Italia, a pesar de su larga historia, es un estado moderno. Así que estuve con el embajador, le conté de nuestro programa. Fui en representación de la cultura argentina. Soy italiano, por eso me invitó el embajador, o la embajada, mejor dicho, mi amigo Fabio Scaturchio. Y estuvimos allí en la sede de los excombatientes italianos, porque hoy se celebra, con el final de la Primera Guerra, el Día de la Unidad Italiana. Así que traigo el saludo de la comunidad italiana, que aquí ha dado grandes escritores, como Dalmaceto, como Ernesto Sabato y tantos otros que no hace falta nombrar. Tenemos mucho de italiano, inclusive otro día voy a comentar por qué el vos es una herencia del imperio italiano. Pero bueno, vamos a España para comentarles que, así como estaba previsto, el premio Cervantes se quedó en América. Efectivamente, en esta madrugada nuestra acaba de dictaminarse el premio Cervantes, que, como ustedes saben, ganarán tanto Borges, Cervantes, como Bioy, como Helman. Esta vez lo ha ganado el mexicano Gonzalo Celorio, que es el nuevo premio Cervantes en su versión 2025. El escritor aquel que tuvo como maestro a todos los grandes escritores que en el exilio español optaron por México, otros optaron por la Argentina y muchos de ellos fundaron notorias editoriales aquí en nuestro país. Celorio se reconoce como un discípulo de aquel estilo de exilio español, que se apoya en nombres como Ramón Xirau, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Ríos y otros como León Felipe o Wenceslaus Roses. El lazo con España es fuerte de este hombre y no es solo cultural. Su abuelo paterno era asturiano y el materno aragonés, linda región Aragón. Su historia familiar ha impregnado varias de sus novelas, que son Tres lindas cubanas, El metal y la escoria, Los apóstatas, que forman la trilogía Una familia ejemplar. Vamos, vamos con más noticias. El 14 de noviembre, la agrupación La Juntada va a realizar su 11º Festival de Poesía Joven. La reunión, que es organizada por la Asociación de Poetas Argentinos, APOA, se llevará a cabo en el Salón Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso es por la calle Perú 20-160 y la reunión abre a las 17 horas y la entrada es libre y gratuita. Si van por la legislatura, pidan visitar la hemeroteca de ese palacio, que es maravillosa. Seguimos. Volvemos a España. Bueno, vamos a hablar de la Feria del Libro, que se consolida tras contar con más de 130.000 visitantes, parece poco, al lado del pillón que visitan la Feria del Libro de Buenos Aires, que ya tiene una larguísima tradición. En esta oportunidad, la Feria de Sevilla ha reunido a más de 70 expositores repartidos en lo que ellos llaman casetas, fueron 57 casetas esta vez, además de contar con 180 escritores invitados. Y bueno, esto estuvo soportado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, que celebra la Feria de Libros de Sevilla 2025, denominada con su acrónimo FELICE. Ha cerrado sus puertas con un balance extraordinariamente positivo, con más de 130.000 visitantes durante los 12 días de la celebración. Muy bien, linda ciudad Sevilla, podemos ir ahí para el año que viene a la Feria del Libro. Vamos con algunas noticias de la literatura francesa, cómo no. Bueno, el premio Goncourt 2025, la Academia lo anunciará al ganador en los próximos días. Es el premio más prestigioso de la literatura francesa. Están entre los finalistas del Goncourt Emmanuel Carrer, Natasha Apana, Laurent Morvinier y Caroline Lemercier. El favorito, quiero decirles, que es Emmanuel Carrer, ya que es considerado uno de los autores más importantes de su novela Colcosoe. Premio Fémina, que también estuvo por estos días en Francia, el jurado de mujeres otorgó el premio también a la favorita por el Goncourt, Natasha Apana, por su obra La Nuit au Coeur, que aborda la violencia de género. Con esto, señores, cerramos por hoy la serie de noticias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estoy acá revisando este libro que les voy a presentar hoy, Mis tres abuelas, o la historia de un albur, un libro muy bien hecho por la editorial Viciguerra, una presentación muy sólida, tiene que sostener más de 380 páginas. Tiene una contraportada de Sandra Piem, y el autor, que es Eduardo Monterradío, está aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo?
Pero muy bien.
Bueno, me alegro. Quiero contarles que Eduardo es el autor de Mis Tres Abuelas, una novela de autoficción que mezcla la realidad y la ficción para explorar la historia personal tuya, la del autor, sus dos abuelas, Adela y Victoria, y su propia trama argumental. Este no es tu primer libro, sin embargo.
No, es el segundo.
Acércate un poquito más al micrófono, así nos escuchamos un poquito mejor. Bueno, este es tu segundo libro.
Sí.
¿El primero cuál fue?
El primero fue, lo escribí en la pandemia.
Ay, como muchos autores.
Una autobiografía.
Que han escrito muchísimo en la pandemia, sí.
Y lo escribí en realidad, alguien hace poco me dijo que era como muchas personas en una sola persona.
Ajá.
Porque fui y sigo siendo alguien inquieto. Entonces, me sucedieron y he hecho muchas cosas. Entonces pensé en un determinado momento que si lo del virus era verdad. Yo vivo actualmente con Luciano Marina, que es mi marido, bueno, hace 30 años que estamos juntos.
Sí.
Y entonces nos reímos en un determinado momento y dijimos, bueno, con las dos o tres cositas que tenemos, y esto es cierto, nosotros partiremos en esta pandemia. Y yo pensé, los hijos a veces, y yo me incluyo, no escuchamos las cosas o las historias de los padres. Entonces en un determinado momento pensé, qué horror, porque si me voy, hay tantas historias que mis hijos a lo mejor algún día van a querer encontrar una respuesta.
Sí.
No las tuvieron mientras yo vivía. Entonces, pensando en ellos, escribí mi autobiografía.
Bien, pero veo que este libro también está dedicado, si no me equivoco,
sí.
Aquí dice, a mi hija Victoria.
A mi hija Victoria, sí. La autobiografía que se llama Solo sucedió ayer, se la dediqué a mis tres hijos y a Luciano. Este se lo dediqué a Victoria. En realidad, con este libro yo decidí, me quedaron cosas quizás por contar, pero algunas de ellas decidí recurrir a escribirlo como una autoficción. Quebrando, porque en la autobiografía se supone que hay un pacto, ¿no?, entre el escritor y el lector donde todo lo que se dice es verdad. Yo acá decidí divertirme un poco y tomar cosas de la vida real de mi familia, pero darle, parte de mi familia vive en Estados Unidos, entonces pensé, quería contar algunas anécdotas curiosas o que tienen que ver con la personalidad de algunas personas muy particulares de mi familia. Entonces dije, lo voy a escribir como una autoficción. Entonces, por supuesto, que quien lea el libro, y especialmente si son los personajes, se van a dar por identificados.
Sí.
Pero yo dije, bueno, es una autoficción, así que...
Bueno, yo creo que en nuestra vida particular también hay algo de ficción en la realidad que contamos.
Sí.
Porque aquello que la memoria no recuerda se cubre.
Sí.
Conversiones que uno cree que ocurrieron así y no es verdad.
Sí.
Así que la autoficción no hace más que extender aquella tendencia natural, sí, de la psiquis a rellenar los huecos de la historia. Los otros días estuvimos también con la académica argentina Marisa Martínez Pérsico, que vive en Italia y unió también la historia de su vida acá con la historia de su vida académica en Italia, estudiando un caso de desapariciones al fin de la Segunda Guerra Mundial, y también es una autoficción, ¿no? Hay escapes, a lo mejor en los finales se cambian,
sí,
o algún personaje que destraba la situación como algo personal. Pero lo cierto es que la autoficción, no quiero decir que está de moda porque es una palabra que no corresponde, pero... es una herramienta nueva que utilizan muchos escritores y algunos de ellos en sus talleres, como Natalia Sito, otra escritora importante, enseñan a destrabar la autoficción. Y yo me pregunto si en este caso, porque veo que hay una académica y profesora argentina que se llama Sandra Pien, que escribió tu contratapa, y también tuvo que algo que ver con tu libro anterior.
Sí, sí, sí.
Si ella te alentó en el camino de, en este sendero de la autoficción de los escritores.
En realidad, yo comencé formalmente a escribir, cuando escribí la autobiografía, no pensé primeramente escribirla simplemente para mis hijos. La llamo me comunico con Sandra en un momento, entonces le cuento que estaba escribiendo, le digo, que para ver si ella podía colaborar conmigo con la edición y la corrección. Entonces pasó a Sandra, yo la conozco, Sandra es licenciada en letras, periodista, escribió muchos libros de poesía, y entonces me dice, bueno, mándame el libro que gustosamente lo veo. Y pasó algo muy curioso porque me llama y me dice, bueno, me dice, no pensé que tu libro eran más de 500 páginas. Dice, porque yo encantada, dice, por conocer de todo, dice, te corrijo una, dice, pero lo tengo que leer, dice, lo tengo que leer y te tengo que hacer una devolución. Y entonces me dijo, porque mira, si lo que escribiste es un bodrio, no lo puedo corregir. Le digo, déjame leerlo para ver cómo es y cómo. Bueno, finalmente parece que no era tan bodrio. Y ahí conocí algo, algo maravilloso, que es el trabajo de trabajar con una
editora.
Sí, claro. Alguien seria y muy minuciosa como Sandra Pien, ¿no? Como, bueno, es mi primera experiencia, ¿no?, de este trabajo. Entonces, fue un trabajo muy metódico.
Es un trabajo que se ha olvidado y que los escritores en su afán narcisista creen no necesitar. Pero yo quiero recordar que los grandes escritores, vamos a decir Hemingway, Wolf no el de ahora, sino el de los años 30 de Estados Unidos, necesitaron de la figura del editor, que a veces se confunde el editor con el dueño de la editorial, que no es lo mismo. El publisher sería en este caso. Es una parte muy importante en el buen trabajo editorial, en la buena novela, en la buena poesía, porque es alguien que ve con otros ojos, pero a favor nuestro, aquel producto que nosotros a lo mejor tenemos en bruto.
Sí.
¿Lo mismo ocurrió con Mis Tres Abuelas?
Sí, sí. Lo mismo ocurrió con Mis Tres Abuelas y fue realmente, yo creo que fue tan apasionante escribirlo como tan apasionante ir llevando, desarrollando todo el trabajo de edición. Porque además Sandra, cada información que yo daba la chequea, la corrobora. Y yo en la vida también he tenido la buena suerte de interactuar con determinadas personas o personajes. Uh-huh. Y entonces fue interesantísimo porque cada dato que yo daba, ella, aparte de todo lo que era el trabajo de edición, de corrección, me ponía como llamada y me corroboraba o me preguntaba, así que fue muy interesante.
Qué
y
bien.
Las Tres Abuelas,
sí.
Ocurre que, voy a hablar de ellas como, no sé, como si fueran mis abuelas, sino como los personajes, ¿no? Dos de ellas, en realidad, no son argentinas, y las dos, en una época como el siglo XIX, donde la mujer no tenía tanta participación en una vida actividad comercial,
sí,
ambas se destacaron por eso. Ambas eran muy parecidas. Una nació en Perú, en Huancayo, en una familia que iban creciendo, estaban muy bien económicamente. Después la familia emigra después de la reforma agraria en los años 60 de Velasco Alvarado. Había uno de los hijos, o un tío mío, que estaba en Berkeley, en Estados Unidos, papá estaba en Argentina, y esta abuela, la de Perú o norteamericana, porque siempre cuando me refiero a ella se me mezclan esas dos cosas, porque ella decía que era norteamericana.
Ajá.
La reforma agraria fue muy difícil para muchas personas.
Me imagino, claro.
Este personaje, ella decía en la intimidad, nunca más pisó Perú porque dijo que a esa tierra no pensaba volver porque sintió que habían ingresado a su casa, habían dormido en su cama, se habían sentado en su mesa y se habían tomado su vino. Entonces, aunque la reforma agraria después devolvió cosas, entonces ella desarrolla con la familia una actividad comercial que resultó exitosa. Y entonces yo narro también cómo era la sociedad, al menos a la que pertenecía la familia, ¿no? En
Perú.
En Perú, una sociedad bastante difícil, es decir, es como que habían unos pocos que tenían privilegios y el resto, ¿no? Entonces, ¿y cómo es también cómo la sociedad en Estados Unidos? Esta abuela siempre criticó también que ella decía no se sentía totalmente a gusto en Estados Unidos, pero ese era el país donde finalmente desarrolló, claro, una empresa.
Lo que vos te estás contando me dispara la pregunta, pero ¿y quién es la tercera abuela?
Bueno, quizás ese es un... ¿viste? La segunda abuela es la española, ¿no? Que tiene, pero que es mi abuela, la otra abuela española. Y la tercera abuela es... las dos abuelas principales eran muy parecidas. Parecían, como escribo en un momento, como un calco del Simulcop. Yo soy un poco mayor, ¿no? Así que a lo mejor sí, nadie sabe lo que era el Simulcop, pero...
Yo no me acuerdo.
sí, nos van a sacar de edad. Y parecidas en el sentido de que las dos pasaron una vida difícil. Las dos fueron exitosas y las dos ponían muchas barreras. Por ejemplo, a ninguna de las dos les podías dar un beso. La peruana norteamericana te interponía el bastón por delante. Y la de acá suavemente te acercaba la cara y ni siquiera te tocabas. Eran absolutamente duras. En el medio de esas abuelas, la de Estados Unidos, mi relación con ella era un cheque que recibía para mi cumpleaños con dibujitos de Disney. Empezaron con $5, $10 y algunos juguetes para Navidad. Era toda mi relación con ella. Papá era muy divertido porque a papá le mandaba un cheque para su cumpleaños por el menor valor que se podía escribir en un cheque, que era $1. Papá recibía su cheque del dólar y lo guardaba en una caja, yo todavía los conservo.
Con eso algo,
mi abuela mensaje. Le quería significar con eso de que ese era el valor que todavía ella asignaba a la relación de ambos, porque nunca le perdonó muchísimas cosas, ¿no? Que habían en... Y papá, que era un señor muy distante también y muy serio, bueno, buen hijo de su padre, entonces guardó todo, que yo conservo como una gran herencia, sus cheques de años del dólar. Y mi abuela, la abuela o el personaje español de que viene a Argentina, que era muy similar, habían confiterías en la familia, vivíamos en una casa muy grande en Porrón y Santa Fe, en Diagonal estaba una de los bienes o confiterías de la familia, y por ejemplo todo el primer piso, que era el piano nobile, siempre estaba cerrado con llave. Entonces solamente la abuela, la española, decidía cuándo se abría, cuando había alguna actividad importante.
Ah, bueno, veo que tus abuelas te han dado material suficiente para este libro.
Sí, sí.
¿Cuántas páginas tiene? ¿400?
Casi 300 y algo. Y la tercera abuela, había una monja, ex carmelita descalza, que era prima hermana de la peruana, que estaba acá, había venido a Argentina, estaba en un convento, dejó los hábitos, pero siempre siguió ligada igual a la iglesia, y fue el personaje que circuló en el medio de las otras dos, que era yo llegué a pensar que las abuelas en la tierra eran exactamente igual a las mías, seres duros, críticos, incisivos, si no hubiera sido por la tercera, que era mi tía abuela, no habría podido pensar de que las abuelas eran de otra manera.
¿Y este libro las exime de su dureza?
Sí, yo creo que sí, porque yo termino conociendo Eduardo, hablo en tercera
protagonista
persona.
El que no sos vos, digamos.
Que no soy yo. Descubre y ellas reflejan, o finalmente en el final de sus días, reflejan cómo eran en verdad, ¿no? Que fueron mujeres que sufrieron mucho, duras, crecieron, los hombres de la que tuvieron cerca no las acompañaron y bueno, y tuvieron que desarrollarse.
Es un libro muy interesante porque en realidad pocos autores hablan de sus abuelas. Decime, ¿quién hizo esta etapa tan bonita, tan sutil?
Carolina Antoñadis, que es una gran artista plástica, que yo le pedí y nos acercó esta obra de ella, que es fantástica. A Carolina la conocí hace muchos años atrás.
Es muy linda obra.
Sí, sí. La conocí a Carolina cuando ganaba uno de los premios, creo que fue el del Banco Central. Y bueno, desde esa, además es una persona encantadora y bueno, y una gran artista, ¿no?
Estamos sabiendo que en el día de mañana vas a presentar tu libro. ¿Cómo vas a hacer esto? Contanos.
Bueno, se presenta en la en FEDESPA, que pertenece a la, en realidad tiene que ver con la Embajada de España. Uh-huh. Y cómo llegó una tercera parte de la novela yo cuento cómo era la vida de una de las abuelas, cómo era su vida en Asturias, qué le sucedió. Le pasó algo muy... No debería contarlo, porque pero le pasó algo por lo que viajó a la Argentina, uh-huh, ella en realidad, y vuelve 50 años después a Asturias.
Como una indiana, como es habitual en Asturias.
Pero ella volvió, pudo haber vuelto mucho tiempo antes, pero ella estaba como enojada con
su tierra.
Bueno, estuvo la guerra civil.
Bueno, tu otra abuela peruana también estaba enojada.
Claro, por eso eran muy
Argentina,
parecidas.
Argentina, recepción de los enojados.
Y bueno, ella... yo tengo una empresa que, entre otras cosas, atendemos embajadas.
Sí.
Y el año pasado, cuando termino la novela, Sandra Piel me sugiere, me dice, mira, hay una... acabábamos de terminar la parte de edición. Me dice, hay un concurso en Asturias, sí, dice, para novela inédita. Dice, ¿no te gustaría presentarla? Entonces preparamos todo para hacer, y justo a horas de vencer el plazo, no podíamos entrar en el link,
claro,
para mandarla. Y yo normalmente a mis clientes nunca sería incapaz de pedir. Yo soy una persona que si tiene que pedir algo para cualquiera lo hago, ¿no? Pero para mí personalmente me cuesta muchísimo, y menos si es un cliente. Tenía una relación muy agradable estábamos haciendo varios eventos en la Embajada de España. Entonces le pregunto a quien estaba en relación conmigo, le cuento que estaba muy angustiado porque me quedaban como un par de horas nada más para presentar algo
en Asturias
y no podía dar con el link. Y esta persona encantadora, en menos de una hora ella se contactó con Asturias, nos pasó el link y fue la novela finalmente. Entonces yo todavía no estaba impreso, entonces le mando no lo había hecho con nadie, todo lo que era la copia, ¿no? El PDF de la novela. Ella la leyó, le encantó. Y bueno, a partir de eso, finalmente, yo con mucho orgullo, se inaugura en la Federación, se presenta, ¿no?
Se presenta allí mañana.
Mañana. Mañana a las 19 horas.
¿En la calle Chacabuco es?
No, esto es en Bernardo de Irigoyen.
En el Club Español.
Está antes, porque es la Federación o FEDESPA, que es la Embajada, o la Fundación Española, ¿no?
Bueno, voy a ver si me doy una vuelta por ahí.
Sí, encantado.
¿El libro que mandaste a Asturias es este?
Es este.
Claro, porque quedaba ahí dando vueltas. Bueno... Eduardo Montes Radío, te felicito por este libro. Vamos a tratar de asistir mañana. Luego comentaremos en el próximo programa de qué se trata, de cómo se fue en la reunión. Y te auguro lo mejor de los senderos de los escritores en este libro de Vinci Guerra, que ya está distribuido en librerías.
Ya está en librerías, sí.
Podemos conseguirlo en el Ateneo, en Jenny.
Sí, los otros días lo vi en el Ateneo y me sentía humildemente muy orgulloso.
Y te sacaste la foto, porque todos vamos y nos sacamos la foto al lado del libro.
No, Lidia Vinci Guerra me dijo, te tenés que sacar una foto, así que...
Bueno, Eduardo, muchas gracias, muy simpática tu visita. Recomiendo entonces, todavía no lo leí, pero ya me... agudiza la invocación de tres abuelas que acompañaron la historia de este señor que se ha convertido en escritor en Argentina. Gracias, Eduardo.
Bueno, muchas gracias a ti por invitarme.
Por favor.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, queridos amigos de esta noche, de este sendero en la penumbra de la noche que recorren los escritores, y no siempre los escritores. Ella está por segunda vez en nuestro programa. Es el numen, la propietaria de Vivilibros, un lugar que ofrece búsquedas bibliográficas, referencias y documentales, libros, revistas, busca lo que está agotado, produce papers, publicaciones digitales y brinda asesoramiento para trabajos de investigación, armado de tesis, en fin. Es la mujer orquesta y justamente hoy estaba hablando un rato antes con el señor Radío, el escritor de Tres Abuelas, sobre la importancia del editor en el sentido del editor americano, del publisher, que es quien acompaña al escritor hasta el momento de la edición. Y bueno, como dije, el alnumen de Vivilibros está hoy acá con nosotros por segunda vez, y es Viviana Rosenwitz. ¿Cómo estás?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta acá con vos.
Te queremos escuchar. ¿Está bien?
Sí, ¿me escuchás bien?
Perfectamente. Me encanta que estés acá por segunda vez. La primera vez hablamos de escritoras. Tenés una conexión con una editorial santafesina, ¿verdad?
Así es, con Pala Brava.
Exactamente. Y que con esta editorial editan libros de escritores del noreste argentino.
Así es, sí. Bueno. Especialmente, digamos. También hay otros escritores de Buenos Aires, de
claro,
España.
Pero sé que han sacado...
Pero la mayoría sí son del noroeste.
Claro. Sé que han sacado un libro recientemente a través de esa editorial.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es?
Bueno, las últimas, te cuento, ya que dijiste lo del noroeste, las últimas novedades, a ver si acá lo ves.
Ah, sí.
Es el de Cuentistas Contemporáneos.
Qué bueno.
Que son cuentos de Corrientes, Misiones y Formosa.
Ah, tierra de mitos, si las
exacto.
Hay, ¿no?
Exacto, sí, de grandes mitos, de mitología, sí,
De Quiroga para acá está llena de mitos, y además toda la mitología guaraní, que es tan rica y tan importante.
Hermosa aparte, claro. Sí.
Pero, sí, contame.
La idea de este libro es justamente eso, reunir esas voces del interior que no siempre tienen espacios donde publicar. Ajá. Y que además son muy buenas, ¿no? Que vale la pena leerlas. Entonces, en esa búsqueda es que está esta colección Nordeste.
Bien, pero ocurre que también con tu organización, así de cercanía con el lector, también editas en Italia y en España. ¿Nos podés aclarar un poquito de eso?
Sí, exactamente. Mira, mi idea fue, o sea, desde siempre yo tuve una mirada más bien internacional, porque yo sentía que un poco lo que está acá en Argentina se agotaba en sí mismo y la Ajá. gente quería buscar otras salidas. Entonces, bueno, a partir de esa cuestión es que empecé a buscar conexiones con editoriales de España, de Italia, de Estados Unidos, digamos, para abrir puntas, para abrir el juego, y que los escritores argentinos puedan acceder a otros mercados, por ejemplo, el mercado europeo o el mercado yanqui, ¿no es cierto? Siempre en el idioma español. Pero en Italia hemos hecho las traducciones al italiano.
Bien.
En Estados Unidos se publicó en español, porque es una editorial que justamente, bueno, viste que en Estados Unidos ahora está muy de moda el español. Se estudia mucho en las universidades y hay como toda una vuelta ahí. Entonces, este editorial que se llama Pro Latina Press trabaja con escritores de todos latinoamericanos, digamos, no solo argentinos. Y bueno, después en España estoy trabajando con Apeiron, que es una editorial independiente, y en Italia con Arcoiris Ediciones, que ahí sí, como te decía, se traducen al italiano.
Pero
es
qué
una
bueno.
editorial pequeña de Salerno.
Se me hace agua la boca a mí, me imagino a otros oyentes escritores que también querrán, si pueden, editar sus obras tanto en Estados Unidos, en España como en Italia. Diría que, bueno, recurriendo a España...
Es una
más,
oportunidad magnífica,
claro,
me parece a mí.
No, me hizo acordar a esta gran catalana que fue Carmen Balcells. Sos una especie
claro.
de Carmen Balcells que acompaña a los escritores en todo su recorrido. Vos representás
claro.
también...
Ahora está el hijo.
Claro, y vos representás a los escritores, les conseguís ediciones, participaciones en las ferias. ¿Qué haces por el escritor?
Mira, no me considero una agente literaria, pero intento buscarles contactos, busco, digamos, lo que es mejor para cada perfil, porque, digamos, no todas las editoriales son para todos los autores, ¿viste?
Claro.
Según... Sí, yo creo eso al menos.
Sí, sí.
Entonces, trato de buscarles opciones y, bueno, en función de, digamos, de una dinámica que es un ida y vuelta todo el tiempo, bueno, encuentra un lugarcito donde editar y donde publicar y, bueno, y después yo hago todo el acompañamiento, digamos, ¿no? No, o sea, los ayudo a que esos libros queden bien, que salgan bien, porque a veces los autores... que además está bien porque no tienen por qué saberlo, digamos, no saben de las correcciones de pruebas
claro.
o de ver algunos detalles que se te escapan, ¿viste?
Y vos también
tengo un ojo muy afilado para eso.
Por
pero
eso,
bueno, tiene que ver con la experiencia, ¿no?
Vos también le haces la labor de editora de los textos o tenés una editora
claro.
que los corrige,
exacto.
que los perfila
sí, sí, sí.
y que saca el potencial de los originales, ¿no? Porque no solo por el hecho de escribir uno está sabiendo cómo tiene que ser el resultado final. Lo cierto que lo importante es la creatividad, pero después vienen las limadas, ¿no? Que van emparejando esa superficie hasta dejarla pulida para escribir y para que sea llevadera también para el lector. Gran menudo
exacto.
trabajo, ¿no? El editor
sí.
de conservar la esencia y dejar la obra de arte básica que se quiere transmitir. Y también
sí,
hace participaciones.
Tiene que ver con el público lector.
Claro, el respeto.
Porque,
por
ejemplo,
público.
Los libros que han salido en España, le agregamos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el lunfardo, algunas aclaraciones, ¿entendés? Tiene que ver con que, digamos, para los españoles es difícil, aunque sea es el mismo idioma,
sí,
es
claro.
difícil la lectura del argentino.
Sí, sí,
¿viste?
Sí. También es difícil para nosotros
sí.
descubrir, no solamente en las películas dobladas al español, sino en los propios libros, algunos términos
claro.
que están fuera de uso en Argentina y viceversa. Pero bueno, son matices. ¿También haces ediciones digitales?
Claro, sí, también. Pero Trabajo con una empresa que es la que dirige Daniel Benchimol y ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con los e-books. Llegan a todas las tiendas del mundo, realmente es una cantidad enorme. Pero eso no es para editores independientes, sino para directamente para editoriales,
Editoriales
porque en
profesionales.
general los editores, digamos, los autores independientes tendrían que, viste, acceder a Amazon, a Google Play,
Sí.
pero las grandes tiendas no los quieren, lamentablemente, pero es así, porque es un
Vivi.
trabajo extra, ¿viste?
Claro, vos también colaborás con la distribución de tus autores en la capital, en la ciudad de Buenos Aires.
Mira, con la distribución no, pero digamos, yo los ofrezco desde mi plataforma, desde Vivilibros, y también desde Mercado Libre. Y les recomiendo lugares claves que son de mi confianza, donde pueden estar los
Como
libros.
distribuidoras, como Riverside u otras.
Por ejemplo, claro.
Bien.
Pero no hago el trabajo de esas grandes distribuidoras.
No, no, no,
Te digo
claro.
la verdad, ¿por qué? Porque en algún momento, al principio, hace muchos años, lo tenía en la cabeza, pero no, es muchísimo trabajo y me dispersaba demasiado del foco mío, que más tiene que ver con el trabajo con los autores, con el trabajo del texto, ¿viste? El trabajo de campo.
Últimamente vi que editaste una autora acá en Buenos Aires, tuviste un libro, aparte de este libro de los escritores del Nordeste, o es una
Me
conf...
llamo Gabriela, decís vos, de Graciela
Exactamente,
Suárez.
eso, a eso me refería.
A ver,
Contanos un poco de ese libro.
mira, te voy a mostrar, porque tiene una tapa muy linda.
Muy bien, sí, qué bueno, me
Sí,
llamo
muy linda es
Gabriela.
la tapa. Mirá, justamente, mira, este es un caso, porque, por ejemplo, me llamo Gabriela, está editado, porque esta autora ya desde el principio lo hace con autores de Argentina, que es una editorial para la cual yo no trabajo en forma directa, yo
Sí,
trabajo para la autora,
claro.
¿entendés? Así que con ella hicimos todo el editing del libro, que además es muy lindo porque incluye fotos, así, bueno, no sé si se van a ver.
¿Cómo
Pero
solucionás
cada
el tema de las
comienzo,
fotos? ¿Es en papel
sí.
ilustración o
Te lo
es
voy
en
a
papel
acercar porque
obra?
te va a encantar.
Bueno, con mucho
Tiene,
gusto.
sí, cada capítulo empieza con una foto y con una recomendación musical.
Ah, qué bueno. Me gusta, me gusta, me
Sí.
gusta. Vamos
Sí,
a esta
es muy lindo
chica.
el ensamble que
¿Cómo me
tiene.
dijiste que se llama la autora?
Graciela Suárez, ¿ok?
Bueno, vamos a hacer el relevamiento de Graciela Suárez porque me gusta mucho hacer el relevamiento de muchas autoras y autores también, pero sobre todo las autoras de diversos géneros.
Claro.
Prontamente también vamos a traer autoras de género infantil y demás. No.
Buenísimo. Esta es una novela que es una autoficción, digamos. O sea, si bien no es una autobiografía exacta, porque la biografía tiene más que ver con datos reales, esto está basado en datos reales, pero bueno, con una libertad de ficcional, ¿no es cierto?
Últimamente estoy
Y.
presentando casi todas autoficciones, me parece increíble,
¿Ah, sí?
pero sí, hoy mismo y en el programa anterior
Sí.
también, pero me parece que ha enriquecido muchísimo la autoficción, la historia de la novela en la Argentina, porque tiene como un entramado más personal, obviamente, y no
Es que
solamente
está
la
escrita en un
invención
tono
teatral, ¿no?
intimista.
Claro, muy bien. Y entonces esta
Sí. A mí
autoficción.
también me gusta mucho, sí.
Sí, la autoficción.
Y me gusta que tenga vuelo, digamos, que no se
Claro.
quede en el mero relato de las situaciones, ¿no? Que de lo que ha pasado, sino que
Y
bueno, que pueda haber ahí.
Suárez lo logra. Vamos, ¿me mostrás de vuelta a la tapa del libro? A ver si
¿Cómo no?
nuestros autores la pueden conseguir. ¿Dónde, Viviana?
Y esta está en Vivilibros, está en Mercado Libre, está en varias librerías
Ah,
y
también
también
en
está en
librerías.
formato ebook.
Y también en formato ebook. Qué bueno,
Sí.
qué
Está en
bueno.
varias librerías, sí. Creo que le di a Santa Fe, bueno, ahora no me acuerdo en cuáles, pero en varias.
¿Te acordás de cuántos libros ayudaste a nacer?
No, qué sé yo. No, la verdad que no sé, pero más de 200 seguro. O
Ah, qué
sea,
bárbaro.
mínimo.
Más de 200 libros. ¿Qué tenés en
Y más,
preparación,
y
Vivi?
más. ¿Cómo?
¿Qué tenés en preparación para antes de fin de año?
Bueno, estoy trabajando con una novela de fantasy. Con un autor de Cura Brochero.
Qué
que
bueno.
vive en Córdoba, el cura Brochero,
Conozco a Cura
muchacho.
Brochero, qué bueno.
Lindísimo, sí. Después con otra novela que es un thriller. Con eso estoy trabajando. Este muchacho es abogado y vive acá en Buenos Aires.
Qué bien.
Y después estamos preparando para Palabrava un libro precioso de poesía y fotografía.
¿De quién es?
Esperamos que salga antes de fin de año.
¿De varios autores?
No, de Patricia Severin,
Ah,
que
Patricia Severin, con
vos
quien
la
estuve
conocés.
haciendo una nota también por Zoom. Gran escritora.
Sí.
Vos sabés que leí con mucho entusiasmo el libro de ese personaje, que no es autoficción, pero también es el relato de algo que no es ficción, que ella ficcionó, digamos, ¿no? Muy interesante
¿La
el libro.
tigra, me hablas?
Sí. Muy
Sí.
interesante.
Bueno, La Tigra pertenece a la colección Ojo Lector que dirijo yo
Bien.
para Amaury Ediciones, que es una editorial de Corrientes,
Ah, bien.
que incluye narrativa, cuentos y novelas.
Bueno, todos los libros que saca Vivi tienen algo especial porque se nota el brazo de alguien que los edita, que los mueve, que los moviliza. Tanto que también me moviliza a mí a llamarte porque sé que sos una
Gracias.
trabajadora de la literatura. Se nos acaba el programa y quiero
Bueno.
presentar también un pequeño video de la muy linda feria del libro antiguo que se llevó este fin de semana.
Ah, vi que estuviste,
Sí,
sí.
este fin de semana se llevó en el Palacio Libertad y realmente fue muy lindo, muy sorprendente. Nos volvemos a ver en cualquier momento, Vivi. Muchas gracias por
¿Cómo
tu
no? Un placer,
apego
¿cómo
con
no?
la literatura y con este programa. Gracias.
Buenísimo, te mando un beso enorme y a todos nuestros oyentes.
Gracias. Suerte, Vivi.
S'arrête sur ta main, une étincelle coule au loin. Le monde respire si lentement, comme un souffle hors du temps.
Bueno, con esta música francesa que es muy habitual en nuestro programa, pasar autoras y cantantes francesas, nos vamos a ir yendo en esta noche de primavera. Como les dije, junto con este libro de Juan Ramón Jiménez, Sonetos Espirituales, aquel escritor tan sedoso, tan suave, que viviera en Estados Unidos, en México, este español extraordinario, que ha editado este libro tan precioso, como ven, ya les conté, que tiene sus páginas forradas en tela, con cuero. El cuero gastado por el tiempo, esta intimidad que da leer un libro que ha transitado más de 100 años, junto, bueno, ahora en mi biblioteca, pero vaya a saber en cuántas otras. Es un placer que me disparó el hecho de haber participado en la Feria del Libro Antiguo, en el Palacio Libertad, que como ustedes saben, se hace todos los años, ya que hay muchísimo material en las bibliotecas escondidas y también en la hemeroteca del Congreso de la Nación, lugar donde colaboro habitualmente. Les quiero anunciar que en la próxima Noche de los Museos habrá 12 exposiciones curadas por mí, dando vueltas, ya se las voy a recomendar para su momento. Los dejo con una nota de la agencia china Xinhua, justamente a propósito de la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires. Buenas noches a todos y que descansen.
Una edición del Quijote del siglo XVII, una obra del expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento o una primera edición del libro 1923 del escritor Jorge Luis Borges pudieron apreciarse en la décima edición de la Feria del Libro Antiguo en el Centro Cultural Kirchner en la capital argentina.
Esta es la décima feria y en la cual participan 15 libreros especializados de Buenos Aires y cada uno trae una selección de los más importantes o los más interesantes y variados libros antiguos y también algunos libros modernos de calidad, con libros para bibliófilos, libros ilustrados.
La feria se ha convertido en un punto de encuentro para los profesionales del libro, nacionales y extranjeros, así como para bibliófilos, coleccionistas, libreros y público en general. Además, los organizadores presentaron libros de las vanguardias artísticas y literarias de principios del siglo XX, grabados, mapas, fotografías antiguas y afiches, entre otras piezas. La Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina fue fundada por un grupo de destacados libreros a mediados del siglo pasado y agrupa hoy a más de 40 libreros especializados y anticuarios, quienes desde sus lugares asumen la importancia de colaborar con la conservación del patrimonio bibliográfico universal. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.